Primero, los invitados. En primera hora, entrevista.
No tuviste quórum, Daniel, para el tema de YouTube. Con los videos que ha realizado la familia, ya basta y sobra, me dijeron. Bueno, después de la humorada, gracias por venir.
No, gracias a ustedes por la
doctor invitación. Daniel Elías, presidente de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Entre Ríos. Y vamos a empezar por este tema coyuntural, ¿no? Este fallo del juez Guillermo Federic, que insta a la Caja de la provincia a pagarle lo que sería la pensión que se le había otorgado hasta los 25 años que termine el estudio. Algo así como las obras sociales, ¿no? Cuando vos tenés que extender si estás estudiando o mantener, si se quiere, la obligación por el lado familiar, paterna, hasta que se culminen los estudios. Este fue el primer fallo que veo que obligue a la Caja de Jubilaciones a un término de esta naturaleza. ¿Qué apreciación tiene de esta determinación judicial?
Muchas gracias por la invitación y muy buenos días para la audiencia. Para cerrar la presentación del caso hay que terminar de relatar que la ley de jubilaciones de la provincia dispone que las pensiones derivadas del fallecimiento del papá o la mamá, como es en este caso este joven, se pagan hasta los 18 años en principio o hasta los 23 si continúan estudiando. Esto es lo que dice la ley, taxativamente lo que dice la ley. Le digo que la mayoría de las leyes previsionales de nuestro país están fijando esta edad por ahora de 23 años como tope. Esto clarito, de manera indubitable, es la posición que asumió nuestra ley, la 8732, vigente desde septiembre del año 93. Este joven, lo que le sucedió es que primero fallece el papá y pasa a cobrar la pensión compartida con la mamá, y bueno, y lamentablemente luego fallece la mamá. Lo que sucede es que llega a los 23 años y la caja de manera automática le suspende o le limita el beneficio y lo extingue a la prestación, como dije recién, aplicando la ley. El joven se ampara y dice, no, pero el Código Civil en realidad hoy dispone que si los jóvenes estudiamos, tenemos derecho a los alimentos de los parientes de la vía parental, padre o madre o quien esté obligado a dar alimentos, hasta los 25 años. Uh-huh. Entonces le dijimos, bueno, una cosa es el derecho civil y otra cosa es la ley de jubilaciones. Tenemos que aplicar lo que dice la ley de jubilaciones, porque es la ley especial en la materia, dictada además por la provincia, que en esto tiene competencia constitucional para dictar sus leyes en materia previsional para trabajadores del Estado y para profesionales. Bueno, como le dijimos que no, acudió a la justicia a través de un juicio rápido que se llama, que es la vía del amparo, y este juez, Guillermo Federic, dice, bueno, en realidad, entre tantas consideraciones que hace, que yo lo describo diciendo abrumadoras en cuanto a las palabras, muy débil en cuanto a los argumentos. A veces, no porque las sentencias tengan 10 páginas, quiere decir que dijo mucho. Uno puede llenar de palabras, pero flojo de argumentos. Pero de los pocos argumentos que escribí, me dice, bueno, la situación de los jóvenes hoy con la dificultad para reinsertarse en el mercado laboral, lo costoso que está el sostenimiento para financiar los estudios, pero además las convenciones internacionales hablan de que hay que aplicar lo que se llama el principio de progresividad, es decir, tratar de avanzar en ampliar los derechos de los ciudadanos. En función de esto y mirando lo que dice el Código Civil para los alimentos, le impongo a la caja que le siga pagando hasta los 25 años. Primer gran título, que es lo que más nos preocupa. El juez estuvo inventando una legislación que no tenemos. Lo preocupante es que no aplique la ley. Esto lo más allá de que alguien diga, bueno, no, pero tuvo buen corazón. Mire, si es por intenciones, todos podemos ser muy buenos. Entonces un funcionario mañana dice, la verdad, Daniel Elías dice, la verdad que este joven no tiene para trabajar, aparentemente.
Tendría que haber ido por la vía de la beca, si se quiere, probablemente.
Entonces, pero si este fuera el criterio, el presidente de la caja podría decir, no, en realidad no tiene para... Le pago hasta los 27 años la pensión, porque las convenciones internacionales, la verdad es que hay que tener mayor amplitud. ¿Cuál es el límite? Los funcionarios públicos, el Estado, se rige por leyes. Estoy diciendo una burrada que alguien diga, pero qué novedad. Pero que las tenemos que respetar. Si la ley no la compartimos, lo que debemos promover es la reforma de la ley. Violentar una ley y ampliarla, flexibilizarla, es tanto más grave como una ley injusta. Pero es preferible respetar una ley injusta antes que no aplicar una ley vigente. Yo le digo a la gente, porque seguramente esto levanta polémica y es probable que haya gente que está hasta a favor del juez. No necesitamos Robin Hood con plata del Estado, porque esto es muy peligroso. Porque este mismo juez, o siguiendo este criterio, alguien puede decir, bueno, no, pero el 82% del promedio de los últimos 10 años, como dice la ley, la verdad que es injusto, porque es muy bajo, así que páguele el 100%, y no de los últimos 10, del último sueldo, para que se vaya más o menos con la misma plata que venía cobrando.
Yo sé que muchos de los que están escuchando deben estar pensando, ¿sabes qué? Prefiero que se le den al pibe entre claro. tantas reservas que no se sabe dónde terminan.
Bueno,
pero te hago clarita la que debe estar pensando gran mayoría de la gente.
Entonces, pero hay que modificar la ley, como dice Lía.
Pero si esa es la lógica, entonces eliminemos el Estado, eliminemos las barreras normativas, hagamos justicia por mano propia, en todo sentido. Y si me parece que el Estado no está funcionando, no paguemos los impuestos. ¿Para qué voy a pagar los impuestos si después no sé a dónde van? Uh-huh. ¿Para qué voy a tener que presentar todos estos
papeles? Sí, dale la anarquía, dale la anarquía.
Eso es la anarquía. Uh-huh. Y esto es lo peligroso de este fallo. Por eso lo digo con toda tranquilidad y sin ninguna reacción en contra del fallo. Estamos evaluando si no tenemos que gestionar el análisis de la conducta del juez a través de lo que se llama que el procedimiento, que es un jury. Pero no lo decimos para amenazar, porque si el fallo ya está, y la verdad que no, de ninguna manera somos reaccionarios.
Es un título fuerte, que una cuestión es que vos me digas no estoy de acuerdo y va a la Corte Suprema. Ahora, sí. para un jury...
Desde el punto de vista desde el punto de vista estrictamente jurídico ya está apelado, lo va a resolver el superior, y el superior tiene competencia para hacerlo. Pero lo que nos preocupa es que haya un juez que invocando livianos argumentos se tome la arbitrariedad de no aplicar una ley. Y que además... prácticamente legisle. Está legislando, está modificando la norma. Pero, y yo voy más al fondo todavía, si podemos mirarlo un poco más de arriba, nosotros somos los defensores del federalismo en términos de que la provincia tiene competencia para legislar en esta materia. Acá el juez está invocando un convenio internacional que se llega a introducir en el marco normativo por la Constitución, que dice que los convenios internacionales están entre la ley normal, ordinaria, en la Constitución. Entonces, invoca este convenio como ley nacional para violentar o declarar la inconstitucionalidad de la ley, porque dice que esta ley es superior y que además es aplicable. Ojo con esto. Pero entonces estamos renunciando a la competencia constitucional que tiene la provincia al legislar en la materia. En este caso puntual está favoreciendo a un joven. Pero si no lo favoreciera, ¿cuál es el límite? Y si el juez interpretara que, este o cualquier juez, que extender o proteger más el derecho es un recálculo de otra fórmula del haber jubilatorio, que también tiene competencia para legislar en eso. Y le digo más, que yo le preguntaría al juez.
Me quedo pensando que supongamos que el recurso de amparo del Superior Tribunal de Justicia lo deja correr. Sienta jurisprudencia, o sea, vos vas a empezar a tener que hacer que pague la caja.
Además, mire
el lo que estudio dijo. De todos los chicos que deciden estudiar hasta los 25 años.
Lo necesiten o no, porque el juez puso dos condiciones para que se extinga la pensión: que llegue a los 25 años o que deje de estudiar. Dice el juez, lo que suceda primero. Yo le diría, el juez, ¿sabe si trabaja este muchacho? No está acreditado en el expediente. ¿No sabe si no es gerente de una empresa? Y si es gerente de una empresa y tiene un sueldo, o si entra, o si está trabajando en el Poder Judicial. Alguien diría, no, pero si estaba trabajando no cobraría la pensión. No está acreditado en el expediente. No pidió la acreditación tampoco. Y además dijo, hasta que lo va a tener que pagar hasta que cumpla los 25 o hasta que deje de estudiar. No puso ni siquiera como condición que tuviera otro ingreso, nada.
Páguese.
Y esto pasa cuando el que legisla es un juez. Porque estas son las consideraciones que se tienen en cuenta cuando uno redacta una ley. Yo lo digo con alguna humilde experiencia. La ley 8732 nació de un proyecto que escribí yo en el año 93. Soy el primer coautor de esta ley. Tengo experiencia normativa y tenemos muchos experiencia normativa en legislar. Estas son las consideraciones que tiene el legislador cuando redacta una ley, que no las puede tener un juez porque no es su competencia. Y esto, Horacio, es lo que más nos preocupa. No cumplir con una ley expresamente y que se atribuya competencias, facultades para legislar. Alguien, no, pero es justo. Bueno, si cada uno va a permitir que cada uno reaccione y ejerza lo que parece ser un poder que tiene, como es resolver a través de un fallo, sin límites, eso no es Estado de Derecho, eso es muy riesgoso y también pone en riesgo los propios derechos de los trabajadores.
Tengo la última consulta, seguramente mis compañeros te van a consultar algo más. ¿Podría haber dicho el juez, no es competencia de la caja de jubilaciones, ha habido la norma vigente, por eso no tenemos que fallar, no podemos habilitar de este lado, pero sí exhorto, solicito al sistema becario de la provincia de Entre Ríos, habida cuenta de la realidad particular de este joven que se quedó sin las pensiones por el fallecimiento de los dos padres y que tendría que tener la tutela de o sea, convocar...
Bueno, en este caso no lo pudo decir.
No obligar, pero convocar, qué sé yo, al sistema becario para que aporte para los estudios.
Entiendo que en este caso no lo podía haber hecho porque no lo pidió en esos términos.
No lo pidió quién, no, el joven.
El joven.
Claro.
El joven lo único que pidió, dijo, mire, la caja me deniega, pido que me mantengan hasta que yo estudie.
Fue puntual.
Fue puntual con este pedido.
Bien.
Pero insisto, Horacio, lo peligroso del precedente es esta vocación de legislar cuando no es la función claramente del juez. Si estas competencias se descalzan, esto es muy peligroso, porque hoy parece simpático el fallo, parece un fallo, hasta nos pone al Estado administrador como el malo de la película, que despiadadamente le corta la pensión a los 23. Mire, esto es lo que dice la ley. Y no le permitan al presidente de la caja tener facultades discrecionales.
Está bien.
Y lo hablo por mí, porque la Constitución tiene un mandato muy claro. Dice, la competencia delegada, primero se la atribuye al Poder Ejecutivo, y luego, la misma Constitución Provincial del 2008 dice, competencia que está delegada en el presidencia, en la Caja de Jubilaciones, para conceder o denegar los beneficios, los beneficios previsionales conforme la ley de la materia. Esto es un mandato ineludible. Yo siempre le digo... A los afiliados, cuando por ahí tengo audiencia y demás, doctor, pero usted no puede revisar mi caso. Siempre le digo, mire, tenemos una sola luz que ilumina los casos, que es la ley. No le permitan al presidente tener facultades discrecionales, porque esto es un sistema contributivo.
Uh-huh.
Cuando las normas son flexibles, porque estamos hablando de sistemas asistenciales, por allí la normativa siempre es más blanda.
Claro, claro.
Pero acá no entremos a legislar los que no tienen que legislar, y a tomarse atribuciones los que no la tenemos.
¿Cuál es la situación hoy de la caja de jubilaciones? Se habla mucho del déficit. ¿Cuántas jubilaciones se sostienen hoy por hoy?
Nosotros estamos llegando a los 54.200 beneficios entre jubilaciones y pensiones y retiros, con una población de aportantes de 117.000, 118.000. Es decir, que estamos en las vísperas de tener 2-1, dos aportantes por un beneficiario. El déficit, para que la gente lo entienda, lo que pagamos versus lo que recaudamos de los aportes y contribuciones y una inyección de una coparticipación nacional que viene desde hace años, del año 91, lo que se paga, lo que se recauda alcanza más o menos para el 70-71% de lo que se paga. Es decir, que el déficit está instalado más o menos en un 30%. De esto, ¿por qué ese déficit? Así, en dos líneas ya a esta hora del día, le podemos decir, mira, hay una primera razón que es general en todos los sistemas previsionales. Hay un crecimiento sostenido de las jubilaciones, porque la gente hay un envejecimiento sostenido, los empleados públicos no estamos ajenos a esto, y algo que todos lo sabemos, no hace falta ser especialista, la gente vive más. Esto es una realidad mundial. Venimos de un foro mundial donde hemos escuchado... Había 150 países participando y el gran desafío que plantea la Asociación Internacional de Seguridad Social, ¿cómo resolvemos la longevidad? Razón por la cual la pregunta suya me habita a decir, mire, no es una pregunta coyuntural, ¿eh? Lo que usted me pregunta con mucha tranquilidad, está muy bien que lo planteemos con el mate, con la tranquilidad, pues es un problema de fondo. No estamos en un déficit que, bueno, ¿y qué medidas se pueden tomar? Se pueden tomar medidas para que el déficit no crezca tan vertiginosamente. Y ahí tenemos que mirar para adentro y decir, bueno, a ver, dejo un título para la polémica del día. ¿Es razonable que una mujer o un hombre que enviuda a los 31 años, porque tuvo la tragedia de perder a su compañero, cobre una pensión derivada de este hombre o de esta mujer que trabajó 6 años y lo cobre 50 años? ¿Pero qué está queriendo decir Elía? Digo, para pensarla.
Sí, se lo he escuchado decir.
Esto lo digo porque son casos extremos que suceden. Pagar 50 años de pensión porque alguien compartió 5 años de vida con otra persona y tal vez se casó y tal vez tuvo hijos. Pero después del resto, 50 años, pagar una prestación por esos 5 años de convivencia me parece un exceso. Un exceso en un sistema que tiene este problema o estos problemas, el envejecimiento de la gente, nuevas formas de trabajo. ¿Sabe cuál fue el título del foro? El gran título, ¿cómo afrontar de la previsión social los trabajadores de plataformas? Cuando hablamos de trabajadores de plataforma, trabajadores de Uber, de Amazon, trabajadores freelance, que se llaman, si los trabajadores de informática.
Hacen aportes, eso.
esos trabajadores están en la nube, como dirían los informáticos. Entonces, este es uno de los grandes desafíos. Pero el otro gran desafío, ¿cómo hacemos para afrontar la vejez prolongada? Bueno, esto le pasa al sistema previsional entrerriano, y esto es lo que nos permite decir, mire, algo tenemos que debatir. Las edades jubilatorias, que es un fantasma, es casi hablar de un genocidio, cada vez que decimos, lo que digo, tenemos que al menos debatirlo. Porque hemos pasado de pagar entre 12 y 13 años promedio una jubilación, a pagar en muchos casos 24 o 25 años. Alguien dirá, bueno, pero yo lo que digo, que esta es una de las causas, como si usted va al médico y le dice, mire, usted está excedido de peso, y este exceso de peso trajo colesterol, ¿ves? Ah, bueno, doctor, ¿qué quiere? ¿Que deje de comer? Y mire, yo le tengo que decir que una de las medidas...
Que afloje un poco, restrinja su alimentación.
Va a tener que cerrar un poco más la boca, porque si no, va a seguir comiendo, va a seguir engordando, colesterol, le va a agarrar un infarto. Pero usted, ¿qué quiere? Y yo le estoy diciendo lo que le puede pasar. Si seguimos creciendo en esta magnitud las jubilaciones, y hay que pagarla 30 años, y las pensiones en algunos casos 40 años, hoy nos llevamos el 19% del presupuesto.
Es ¿cuánto?
19% del presupuesto es para pagar jubilaciones y pensiones. ¿Le vamos a poner a esto algún... ¿Lo vamos a dejar que crezca indefinidamente? Bueno, esto hay que debatirlo.
¿Cuánto sería una media normal en cualquier otra provincia o nación? Mire, hay provincias sobre los presupuestos.
Bueno, la verdad que yo siempre digo lo mismo. Creo que cada sistema tiene que diseñarse de acuerdo a la realidad concreta en la que está. Uh-huh. Si tomo referencias, hay desde el 9 hasta el 22. Uh-huh. Así que estamos ahí enredados, un poco arriba de la media. Uh-huh. Ahora, no somos una provincia tan desordenada en la evolución, porque Entre Ríos históricamente está de mitad de tabla para abajo en la cantidad de empleos públicos en relación a los habitantes. Uh-huh. Hay provincias que han estado mucho más o están más castigadas por el desempleo, y el empleo público ha sido una fuente de trabajo. Hoy tienen el problema que toda esa gente algún día se jubila. Uh-huh. Esta es la foto del día.
Sí.
Ahora, dejo otra foto.
Dejo en dos aportes.
Dos aportantes por un beneficio.
¿Y el ideal es 3-4?
Siempre. El ideal surge de la tasa de aporte. Nosotros, que entre aporte y contribución aportamos el 32%, pareciera ser que con 3 aportantes podríamos pagar una jubilación. Uh-huh. Pero ahí tenemos 2. Y esto es irreversible. Uh-huh. Esto es irreversible y tiende a crecer más. Lo que le digo a la gente, pero para que nadie se asuste, yo milito con el gobernador en un espacio de diálogo político. Cuando digo esto, somos de los que creemos que estas construcciones de políticas públicas hay que construirlas desde el diálogo, desde el consenso. Si no hay consenso, que Dios nos ayude.
Vos lo venís advirtiendo. No lo venís advirtiendo ahora, lo venís advirtiendo hace 15 años.
En el 93 escribí la ley. En el 98, en una entrevista que me hace un periódico, dije, mire, ya estamos en etapa de revisar la ley. Dentro de 10 años puede ser tarde, en el 98, ya pasaron 20. Hoy ya grito en la plaza o en el desierto diciendo, miren, démonos tiempo para analizar esto. Porque el mundo está preocupado por esto.
Sí, sí.
Si no lo analizamos hoy, dentro de 10, ya decididamente puede ser tarde, porque los viejos estamos instalados ahí, no haya fuente de generación de recursos, y es probable que tengamos que decir, bueno, cerremos un poco de educación, de salud, para pagar esto.
Doctor, tengo el informativo encima y yo quiero agradecerle la presencia, pero quiero dos sí o no, ¿Hay plafón político para un jubilado de enjuiciamiento?
Requiere de plafón técnico antes que plafón político. Hoy estamos en la etapa de analizar el plafón técnico.
Segunda, ¿hay plafón político como para entablar después en el 2020 las reformas necesarias para el régimen previsional?
Antes de hablar de reforma, hay plafón social con todos los actores sociales para analizar y debatir el tema. Tanto es así que yo de acá me voy a Victoria, a la asamblea de la asociación de magistrados. Hay magistrados activos y jubilados. Y vamos a hablar de esto. Y eso es muy bueno.
Gracias por haber venido, ¿eh? No, ha sido muy amable. Nos vamos a las noticias, Claudio.
Dale.
Desde la capital de la Confederación Argentina, transmite...